pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana a volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Muy buenos días. Les saluda Cristian Camus en este viernes 9 de enero, siendo las 9:06 de la mañana, en una mañana no tan tranquila en los mercados. El petróleo sigue su tendencia a la baja. El WTI toca el 48,6, el Brent 50,53, los mercados europeos todo en rojo, sobre todo el mercado de España, que está cayendo casi un 3% debido a una caída fuerte en Santander por, al parecer, un aumento capital. Buenos días.
Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Aquí estamos, muy bien. Muy bonita esta canción.
Muy bonita, interpretada por Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.
Sí. Nunca me ha gustado mucho Joaquín Sabina, pero...
Creo que tienes un error conceptual importante y no le has dado una oportunidad, porque... hablando de amigos, yo descubrí Sabina cuando un amigo en común me fue a buscar un día a la oficina y me dijo: tengo unas entradas para Joaquín Sabina, que yo también no le... Y fue de haber sido en esta fecha, en enero, me llevó a...
¿Tú te refieres a un amigo negro que tenía?
Un amigo negro, sí. Un amigo negro con spoiler. En ese momento tenía algunos kilos menos. Ah, y fuimos más. A ver, no sé, en realidad estaba para arriba y para abajo. Me llevó y de
un
verdad.
Chileno, un hombre argentino en cuerpo de chileno.
Un hombre argentino en cuerpo de chileno, por la actitud. Y es una de esas cosas que uno le agradece porque sumó algo en tu vida. Y Joaquín Sabina, en ese momento yo vi la gente cantando así, canciones de Serrat obviamente, ¿no? Lo vi cantando así y sentí que había descubierto algo importante, y de ahí me ha acompañado gracias a nuestro común amigo. Oye, dentro del tema noticia, podemos ser interrumpidos en cualquier momento, y hablando también tiene que ver con Serrat y su historia personal y sus convicciones políticas. Podemos ser interrumpidos en cualquier momento porque hay...
¿Era comunista?
Anunciada, sí, claro. Por lo menos muy socialista, no sé si comunista directamente.
Ah, en cualquier momento. Tienen los comunistas en general.
Es que tiene una sensibilidad muy linda en el aspecto artístico.
Bueno, en cualquier momento se puede confirmar, sí, la muerte de
Fidel Castro. Hay rumores en este momento. Por lo que sí está claro es que haya anunciado en los próximos minutos. No tenemos claro exactamente a qué hora. Una conferencia de prensa del gobierno cubano, el mismo formato de la que se hizo hace unos días atrás, habrá sido unos 15 días atrás, cuando se anunció el relajamiento de la tensión entre Estados Unidos y Cuba. Y
¿habrá estado vivo para ese momento? No, yo ya no sé.
Puede haber sido la última decisión que haya tomado, si es que se confirma una eventual muerte de Fidel Castro, que... Y también muy en el ámbito emocional de que genera Serrat cuando lo escuchamos. Cumplió desde el año 59, primero de enero del 59, hasta sería el día 8 de enero, 9 de enero de 2015 en el poder, en la práctica, porque Raúl Castro claramente es la misma dinastía y probablemente responde a la en mucho sentido a las decisiones de Fidel. Así que estamos a la espera de eso, podemos ser interrumpidos en cualquier
momento. Bueno, ¿qué dice esta canción? Caminante no hay camino, si ese camino al andar. Bueno, como titular, la Fiscalía Oriente solicitó a la audiencia para formalizar a 6 imputados del caso Penta. Alemania, la producción industrial cayó inesperadamente en noviembre, registrando una contracción del 0,1%. Mercado espera en el dato de empleo en Estados Unidos, el que podría dar pauta sobre la recuperación del país y medidas de la Fed. Esos son de las cosas más importantes. El Nikkei cerró con un alza de 0,18%. El Hang Seng también estuvo al alza en... el Hang Seng de Hong Kong con un 0,35%. ¿Qué pasó con esas protestas? Al final dejaron los paraguas y se fueron todos.
Los tomaron presos. Fue inteligente la estrategia del gobierno de Hong Kong porque los dejó guatear. Debajo de la lluvia con los paraguas, sí. En algún minuto te vaya a cansar hasta que la cosa se fue diluyendo y los tomaron presos y se los llevaron.
Pero la verdad.
Pero dejaron hecho el punto.
Nunca supe que. Sí. Que protestaban. Oye, yo también tengo que el deber de mandar un saludo a un amigo, porque ayer tuve mi tradicional comida de premiación del golf, y lo ganó Caserito, que es Francisco Bauer, bicampeón. ¿Sabéis que ahí aprendí una lección que era algo que te iba a comentar? Que no todo lo que está escrito es lo que vale. Porque hay una serie, nosotros tomamos una serie de acuerdos, la cual yo soy el secretario y los escribo y los tengo que mandar. Y este año que recién pasó, había un acuerdo en el cual figuraban ciertos nombres, digamos, de personas que participaban en una apuesta. Y el nombre de este campeón no salía. O sea, no estaba escrito, por lo tanto, nos liberaba el pago de la apuesta. Pero en las distintas discusiones, la tradición era que él siempre participaba, pero no sé por qué
se quedó fuera.
Y los que teníamos que pagar, lógicamente, recurrimos
al subterfugio
de que, oye, pero si tu nombre no estaba escrito, nunca confirmaste, qué sé yo.
Pero había ganado, en buena ley.
Y este hombre con cara de abogado, diciendo, oye, acá manda la tradición y no solamente lo que está escrito. Así que, bueno,
finalmente hubo que
pagarle. Y la cosa es que no solamente lo que escrito es lo que vale, sino que ser caballero y respetar la palabra es lo que finalmente vale en esa instancia. Así que un paréntesis ahí y una mención especial, que ayer tuvimos esta comida de premiación que premia todo un año y se llevó hasta plata el hombre. ¿Qué más?
Vamos a conversar con don Javier Hurtado.
Exacto.
Para ir dando cierre a nuestra
proyecciones. Ayer en esta misma comida un amigo en común que tenemos también dio una visión catastrofista del tema inmobiliario, que le quiero preguntar directamente a don Javier, a ver si que es o no posible esto.
Don Javier, el gerente de estudio de la Cámara Chilena de Construcción y uno de los de las personas que yo he visto pasar acá que sabe más del mercado inmobiliario en Chile, así que vamos a tener una interesante conversación.
Y al final del programa estaremos con Alfredo Parra, analista de Euroamérica, para ver qué está pasando en los mercados. Así que sean muy bienvenidos a este nuevo programa de información privilegiada.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Oye, mira, tengo la mención acá de Entel, pero no la voy a leer porque voy a decirte otra cosa que me sorprendió realmente ayer en el diario. Salió de una fuente de la Subtel, ranking de satisfacción de usuarios 2014, de las distintas compañías.
Entel número uno.
De ¿cómo se llama? De telecomunicaciones. Entel. Y acá hay que hacer una proporción de participación de mercado versus lo que pasa con sus usuarios, ¿eh? Porque Entel, siendo uno de los líderes, tiene un 51,6% de satisfacción en el segundo semestre. Después viene Nextel, siguiéndolo de cerca, pero Nextel es una compañía bastante chica, igual que Telsur. Y Movistar y Claro 24,3 y 19,2.
O sea, menos de la mitad.
O sea, más que los dobla en satisfacción de usuario. Sin ser un número excelente tampoco en la fuente de la Subtel, pero Entel ahí gana por lejos.
Sí. Lo que pasa con Entel, yo creo que pasa algo de... parecido a lo que ocurre con Copec en las estaciones de servicio. Hay una fidelidad que quizás tiene que ver con que son locales, pero lo hacen bien. Porque el tema de los pronto, por ejemplo, cuando ahora que la gente empieza a irse de vacaciones al sur, es una cosa, es difícil de explicar.
Sí.
Porque tú ves, quizás el nivel de comida y las cosas que se pueden encontrar adentro son un poco mejores, pero la cantidad de gente siempre 10 a 1 con respecto a cualquier competencia, que son todas empresas internacionales y extraordinarias. Estamos hablando de las compañías más grandes del mundo, y sin embargo, Copec ha sido capaz de competir y ganarles.
Sí, o sea, una compañía local, dices tú, sí. Con mentalidad local, primera servicio. Me acuerdo una vez que una señora le tuve que cambiar el motor del auto por un condoro que se mandó un bombero.
Así es.
Sí. Bueno, tú que sabes, tú que buscas en un banco tradición, promesa, regalito absurdo, si no buscas nada de eso, seguramente lo que buscas es un banco que te funcione, que haga lo que tiene que hacer. Que tenga una web, por ejemplo, que funcione perfecto, que si ofrece una tarjeta sea una que valga la pena, como la World Member que nosotros usamos. Y si busca un banco, cámbiate a Santander, de verdad lo decimos, Santander, un banco para tus ideas y un banco que realmente te da bastantes ventajas, sobre todo con su tarjeta de crédito World Member. Y si busca un proyecto inmobiliario, vaya y visite el edificio Despós, que de Almagro, en un barrio excelente, departamentos muy amplios, muy bien terminados, departamentos que realmente son de lujo, porque Almagro es calidad por dentro y por fuera, y además Almagro recibe la propiedad en parte de pago. Bueno, vamos a ir al detalle de las noticias. La Fiscalía Oriente solicitó ayer finalmente audiencia para formalizar a 6 imputados del caso Penta. Se trata de 5 personas ligadas al holding y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien es acusado de cohecho y lavado de activos. La defensa de los controladores admite infracción, aunque afirma que no son delitos penales. En el caso de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, serían formalizados por delito tributario y soborno, mientras Samuel Irarrázaval, padre, porque por ahí en un diario sale el hijo, que es el gerente de la corredora, no, el papá, el que está formalizado, Manuel Antonio Tocornal y Carlos Bombal, por delito tributario. La fecha de la audiencia está por verse, en realidad. Hay algunos que dicen que puede ser la primera semana de febrero, otros lo están tirando para marzo.
Bueno, se esperan nuevas formalizaciones de distintos personajes, y en la página C2 del Mercurio hay un buen resumen de lo que está pasando. También está la defensa. Ayer se hizo una conferencia de prensa en que el abogado de Penta, Julián López, explicó cuál era el punto de vista y de alguna manera especificó cuáles eran los cargos que estaba haciendo la fiscalía de unos y otros imputados. Pasando a otro tema, el diario Pulso destaca que, a petición del empresariado, Hacienda desechó cambios al código minero que fueron incluidos en el plan de inversión de dicha cartera. El primero de los puntos excluidos está relacionado con la institución del amparo minero, mientras el segundo buscaba establecer las causas reales de la caducidad a fin de evitar especuladores. Hay que profundizar respecto a las implicancias que tiene este tema, porque... El punto de político, entre comillas, es que una concesión de Hacienda a la petición del empresariado respecto a este tema en particular.
Sí, no entendí mucho.
Yo tampoco.
A ver si entendí esto, mira. La reciente acción civil de AFP Habitat contra los sancionados del caso Cascadas también se extendió al fundador de la Rain Vial, Leonidas Vial, quien es acusado por la administradora de usar indebidamente los mecanismos de remate y subasta en la rueda. La administradora, presidida por Juan Benavides, cuestionó duramente el rol del socio de la corredora y lo acusa de hacer uso indebido de los mecanismos de transacción de remates y operaciones en rueda, impidiendo u obstaculizando la posible intervención de terceros en las operaciones cuestionadas en el caso. Otro caso está más enredado que Moño Vieja.
Luego de 5 días de movilizaciones, se dio por finalizado el paro de trabajadores de Puerto Central San Antonio. De acuerdo a las informaciones preliminares, el término de la mesa de negociación se logró un acuerdo en 5 de los 6 puntos del petitorio que hicieron los trabajadores. Aquí quería hacer un comentario porque nos llegó a través de una persona que mandó varios estudios. Yo estuve haciendo un browsing ahí, rápido todavía, pero lo paso como dato para los que lo quieran ver en profundidad.
Un browsing, me gustó ese término.
Un browsing es como rápido.
Un brownie.
Exacto. Y lo que ocurre es que hay discusiones respecto a la reforma laboral, cuáles serían las consecuencias del reemplazo en huelga. Y fíjate que en Canadá se da un caso muy particular, porque es una misma legislación país, pero cada estado tiene una condición distinta. Hay estados que permiten el reemplazo en huelga y otros que no permiten el reemplazo en huelga.
Ya.
Y también se ha estudiado la dinámica de qué es lo que ocurre cuando tú implantas la posibilidad de reemplazar trabajadores durante la huelga, qué es lo que ocurre en términos del número de huelgas, la duración de las huelgas, qué ocurre con los salarios en el mediano plazo. Y hay bastante evidencia empírica ahí, en el caso canadiense, de que si tú permites el reemplazo en huelga, aumenta el número de huelgas, efectivamente se dobla, se multiplica por 2, aumenta la duración de las mismas y finalmente terminan disminuyendo los salarios en esos estados donde se permite el reemplazo en huelga. Entonces, es importante que para efectos de la discusión parlamentaria y su derivada, estos son temas técnicos nuevamente, a pesar de que hay un componente político muy relevante, pero al fin y al cabo el costo lo paga alguien. Y por lo tanto es relevante que se incorpore esta información técnica a la discusión. Nosotros creo que te vamos a tener a la Bárbara Figueroa la próxima semana aquí conversando con nosotros, así que va a ser interesante ver su punto de vista el próximo miércoles.
La
presenta la CUT.
La mismísima.
Sí, que a mí me parece una gran dirigente sindical, más allá de uno estar de acuerdo o no, en el sentido de que...
Como que me da miedo.
De que
por suerte a mí no me
discute con argumento. Discute con argumento.
Oye, bueno, en todo caso,
¿qué
la
declaración más increíble,
el planteamiento de la ley laboral está planteando el reemplazo en huelga?
Sí, po. No, po. El reemplazo en huelga, claro. Sí. Permitir el reemplazo en huelga, sí.
Sí.
Y por eso es
peor, decís tú, en Canadá.
Sí, en Canadá está demostrado que es así.
Bueno, el economista francés Thomas Piketty indicó que no se debe tener miedo a partidos de izquierda como Syriza de Grecia o Podemos de España, sino por el contrario, hay que inspirarse en ellos. Piketty, sin embargo, advirtió que un triunfo en Francia de la derecha nacionalista del Frente Nacional sería desastroso.
Yo creo que Piketty no, aquí Piketty definitivamente está revelando que habla por sus convicciones políticas más que por su análisis económico. Nosotros nunca pudimos hablar con Piketty al final, creo que estuvo viniendo a Chile, ¿no? Nosotros lo tratamos de ubicar el año pasado, a principio de año, antes que saliera porque Piketty hizo su estudio, todo muy bien, hasta que a los 2-3 meses le cuestionaron el estudio y el tipo tuvo problemas de credibilidad respecto a las conclusiones que había sacado. Pero claramente aquí está dando a entender cuál es su visión política más que estar pensando en el tema económico propiamente tal.
En China el IPC en el mes de diciembre se expandió un 0,3% respecto del mes anterior, en línea con la expectativa y superando la caída del 0,2% que se registró en el mes anterior. En términos interanuales, la inflación se ubicó en el 1,5%, por sobre el 1,4 de noviembre. Bien baja la inflación en China comparado con nosotros.
Bajo. Porque nosotros cerramos el año con la mayor inflación en varios años.
4,6%.
La producción, por su parte, el índice de precio de producción del gigante asiático se contrajo un 3,3% en el último mes de mayo, superando las previsiones, y la caída observada en noviembre un 2,7%.
La producción industrial alemana cayó inesperadamente en noviembre, registrando una contracción del 0,1%, cifra que contrasta con el crecimiento del 0,6% del mes anterior. El dato se ubicó por debajo de las previsiones, ya que analistas apostaban por un avance del 0,4%.
Bueno, el tema de que te comentaba en principio, la acción del Banco Santander caía más de un 10% este viernes por la mañana en la Bolsa de Madrid, después del anuncio de un aumento de capital por 7.500 millones de euros y una reducción de los dividendos. Draghi también habló en la mañana, dijo que tenía preparado un programa de QE, fue definido así por lo menos en Twitter, lo que yo estuve mirando, a implementar en las próximas reuniones si fuera necesario. O sea, ¿qué está haciendo aparentemente Draghi? Es como delinear qué es lo que él podría hacer, en lugar de decir que podría hacer algo. Muy importante, que es como poner un bazooka sin... tapado por su funda, lo ponía arriba de la mesa. Ahora está poniendo un bazooka bien concreto, explicando qué haría para disminuir la deflación en la eurozona, que hoy día está impresionada además a la baja por los precios del petróleo, al igual que baja el precio de la bencina acá, baja la inflación en...
Oye, dos comentarios antes de ir con nuestro invitado respecto a Draghi. Uno, que yo creo que Draghi va a rescatar a Grecia. O sea, no, en este minuto no hemos hablado de Grecia, pero finalmente él, en defensa del euro, va a ser el que va a facilitar el rescate de Grecia. De hecho, se está reuniendo con el presidente del Banco Central de Grecia.
Ya.
Y yo creo que él va a entregar todas las herramientas de flexibilidad y pago y emisión de plata, cosa de que Grecia, a pesar de que tenga un problema interno, va a abogar para que el país se mantenga dentro y, por lo tanto, mantener una defensa del euro, que también está dentro de su, yo creo, de su misión como banquero central de Europa, el tema del rescate de Grecia. Entonces, porque los políticos se ponen a la Angela Merkel como que los quiere echar porque interpretan el sentimiento alemán, pero al final esta unión monetaria tiene que ser mantenida y Draghi va a ser, yo creo, el que le va a poner el hombro ahí. Ese era uno. Y lo otro es que ayer le pregunté a Valdivieso, Sebastián Valdivieso, sobre el petróleo. Le pregunté si era el minuto o no de entrar a estos precios. Y me sorprendió la respuesta. Me dijo que los de Arabia Saudita querían, tenían espalda, digamos, por un rato más para
aguantar el petróleo más abajo, incluso.
Sí, para que se vaya el petróleo más abajo y destruir definitivamente la competencia financieramente. Todos estos que están en Estados Unidos haciendo fracking, que ¿cómo se llama? Que con un petróleo bajo ya le empieza a ir mal, van a empezar a tener problemas financieros. Eso es lo que quieren los árabes, hacer desaparecer esa competencia y ahí ya de nuevo empezar a controlar el mercado. Lo cual en el corto plazo llevaría a que el petróleo pueda seguir bajando tal cual lo dice JP Morgan, pero en el largo plazo ya...
Claro, están
una vez los estos fracking ya empiezan a tener problemas financieros, como se rumorea, sean destruidos, ahí el precio va a volver a niveles de 70, 80 dólares. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. En Porsche, en Avenida José Alcalde Delano. Si se queda acá en Santiago, aproveche hoy día viernes o el fin de semana en ir a visitar, porque son los últimos días que está el 919 híbrido que viene de Le Mans en exhibición. Y además ahí podrá ver toda la gama de autos deportivos Porsche. Y además el Macan, que es un sub nuevo de Porsche, que está en oferta en 39.990. Y Parque Arauco presenta un ciclo, esta noticia me encanta, un ciclo de música clásica, Noches de Verano, que se efectuará los sábados de este mes a las 20 horas en el Boulevard de Parque Arauco. Este sábado 10 de enero se dará inicio con Cuarteto de Cuerdas Bronte, quienes interpretarán grandes obras clásicas de Strauss, Brahms y Mozart. Mira, me encantaría quedarme ahí, pero lamentablemente me tengo que ir a la playa. Pero entonces este sábado en el Boulevard del Parque Arauco, a las 20 horas, obras clásicas de Strauss, Brahms y Mozart. Bueno, estamos acá en estudio ya con don Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, para hablar de proyecciones 2015, para hablar del tema inmobiliario que le interesa a mucha gente, que hay mucha gente que está inquieta, que ya se empiezan a ver ciertos síntomas de fatiga en el tema, así que es muy indicado que conversemos con don Javier. Don Javier, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Buenos días, Javier.
Javier, bueno, en primera instancia, ¿cuál es su visión general del mercado inmobiliario acá en Chile para este 2015? ¿Cómo lo están viendo en
hay varias cosas que están ocurriendo en el mercado inmobiliario, diría. Una, hay varias fuerzas. Una, hay una economía en general que está creciendo menos, todos sabemos eso. Eso está impactando variables como es, primero, desempleo, que si bien no ha subido mucho, la composición ha cambiado, ha subido más empleo, no cuenta propia, digamos, sí. No ha subido asalariado.
Más informal.
Y el tema adicional es que las remuneraciones tampoco han subido a una velocidad como estaban subiendo antes, o sea, básicamente están bajo el 1% del crecimiento real anual. Entonces, esos drivers, que son los drivers de la demanda finalmente, están bastante lentos, digamos, y eso hace, por un lado, que tú esperes una menor demanda en vivienda. Por otra parte, hay un tema en los créditos hipotecarios, ya empezamos a ver que la caída en tasa de crédito empezó allá a ceder, digamos, la caída de tasa ya está empezando a subir un poco.
Está por encima del 4%.
Estamos en 3.78 promedio, más o menos, por ahí, ya desde 3.56, o sea, subió un poquito en el margen, pero claramente uno puede esperar que en el mediano plazo, dado la subida de tasa en Estados Unidos, que debieron ocurrir, digamos,
en algún momento,
la tasa va a subir, con lo cual el crédito hipotecario también va a ser un driver que ya no es tan bueno como ha sido en los últimos años. Eso por el lado negativo. Por el lado positivo tenemos un tema.
¿Puedo hacer una pausa y preguntarle una cosa quizás técnica? No sé, perdón. Pero el Banco Central estaba, la tasa política monetaria estaba bajando.
Sí.
Y la tasa ahora con este escenario, la tasa de los créditos hipotecarios está subiendo. ¿Cómo se explica eso?
Es que son expectativas, pues en el fondo la tasa política monetaria estaba bajando, hubo una expectativa que pudiera seguir bajando, hoy día hay un poquito de margen porque hay menos inflación, digamos, no se controló, pero básicamente el tema de expectativas y el tema de largos plazos, que es el tema de fondo, porque tú eres que el hipotecario estás mirando 30 años o 20 años, no estás mirando corto, digamos, que ves con tasa política monetaria. Entonces, en el fondo, claramente tú estás mirando ya una perspectiva de que la tasa crezca a largo plazo. Hay otro tema más que no me mencioné, que respecto al crédito hipotecario, que el tema de las provisiones bancarias. O sea, esto también está cambiando y está diciendo, mire, señores, si usted tiene una está prestando más allá del 80%, digamos, llegando al 90%, a lo mejor va a tener que provisionar mucho más en el crédito hipotecario, y eso implica también un costo adicional por crédito, puntualmente en el caso de crédito. O sea, esos son los drivers negativos, y el único driver positivo que hay hoy día es que todos sabemos, ¿cierto?, que el 1 de enero del 2016 se empieza a aplicar IVA a la venta, y uno debería esperar un comportamiento de gente que anticipe compras justamente por el tema del IVA. Esa es la parte positiva. Ahora, en esta ecuación, por lo menos lo que llevamos este año, y la caída en la venta de vivienda a noviembre ya es un 4% en el año, ya en departamentos, y un 12% en casa. O sea, claramente estamos viendo una caída en la venta, no estamos viendo que la curva suba, digamos.
¿Ustedes lo miden en términos de unidades o en términos de metros cuadrados?
Unidades. Y en términos de plata, digamos, en términos de plata pasa lo mismo en departamentos, que ganan un 4% en términos de UF totales, y en casas cae un 6% en términos de UF totales. O sea, hay también un cambio de composición, caen las casas, pero se están metiendo a casas más caras en general en promedio. Y los departamentos están manteniendo más o menos constantes, digamos, pero la venta ya empezó a ceder.
¿Y los precios cómo se han comportado hasta ahora?
Los precios han tendido al alza todavía.
¿Todavía?
Ha mermado esta tendencia al alza, pero sigue siendo importante. Y tiene que ver eso, como alguna vez lo comentamos acá también, que la restricción de oferta sigue estando. Pues en el fondo, si yo quiero construir un edificio hoy día, dime dónde. Voy a estos municipios donde hay demanda y te encuentras que hay restricciones cada vez mayores para poder construir en altura. Ya se congelan áreas, Providencia, con sus áreas congeladas. Santiago Centro se congela, son las partes más vendidas, estoy hablando, se concentra en crecimiento en edificios. Entonces, en el fondo, está ahí restringiendo artificialmente la oferta por estos permisos y estas cosas. La demanda sí, está cayendo, pero no tanto todavía, ya cae más la oferta, de hecho, ya y eso obviamente altera, afecta
el
precio.
Y también está afectando el fenómeno de inversión minera también, ¿o no?
A ver, yo creo que el tema de la construcción, que para mí es mucho más importante que solo el mercado de inmobiliario, está complejo, porque la construcción, piensan ustedes que la construcción es un tremendo indicador, porque yo acumulo todo lo que hacen todos los otros sectores económicos. O sea, la inversión del país, la formación bruta de capital fijo son 60 mil millones de dólares más o menos, bueno, la mitad de eso es la construcción. O sea, la verdad que yo, todos los sectores construyen al final cuando invierten. Que yo estoy viendo que en el sector duro, donde más se construye, que es la infraestructura productiva privada, llámese minería, energía, centros comerciales, toda esta zona, esta inversión ya está cayendo en lo máximo que se podría invertir, gastar. El próximo año ya hay una caída del 1% respecto al año 2014. ¿Por qué? Porque hay menos proyectos, menos para partir, hay menos arrastre, ¿ya? Y eso implica de alguna forma que tú estás viendo que esa parte de la ecuación, que es el 50% de la inversión en construcción, está cayendo, ¿ya? Por mucho que lo único que hoy día empuja hacia arriba la construcción total es básicamente la inversión pública, el gasto público en obras públicas.
¿Qué porcentaje es ese del total? ¿Lo tiene el dato ahí?
Sí, ese es, no es, a ver, el total de ese es menos del 20.
Menos del 20, sí. O sea, puede tirar el carro por un rato, pero definitivamente
pero,
no.
Pero no es suficiente. No, o sea, piensa que el 70 cae y el 30 como máximo se mantiene una parte y el 20 cae. El 20 sube, perdón.
Y para la gente, o sea, que se imagine, ¿qué tipo de cosas son las que se están dejando de hacer? ¿Cuáles son esos proyectos que componen la mitad de la inversión del capital bruto en Chile?
A ver, una cosa que todos saben, digamos que hace un par de años atrás uno miraba los proyectos mineros, ya habían en lista, espero, en lista, digamos, conocida, 110, 120 mil millones. Esa lista hoy día son menos de 50. O sea, han caído proyectos menos.
Porque se bajaron proyectos.
Porque se bajaron o se postergaron puntualmente. Después proyectos de inversión en energía, grandes proyectos, grandes centrales, hoy día la verdad que hay revocos, digamos. ¿Ya? Que son las grandes inversiones en general, que eso representa el 80% de la inversión. ¿Ya? Y eso obviamente está súper perdido y eso no se recupera de un día para otro. Porque tú dices, ya, pararon esos proyectos, bueno, partamos mañana, ¿no? Si tú no partís mañana. ¿Y cómo haces para que partan? ¿Qué es el tema de fondo? Porque ahí está, yo creo, el kit de la caída de la desaceleración en Chile. Tiene que ver mucho con la desaceleración de inversión. Ahí está el kit. Y esa desaceleración tiene que ver mucho con dos variables, para mí, dos o tres variables. Pero la primera es incerteza. O sea, estos grandes proyectos cada vez más son más difíciles de hacer, ya sea por el lado ambiental, judicial, tramitología, burocracia del Estado. Se demoran cada vez. Tú nunca sabes hoy día cuánto te demoras. Y si lo va a poder hacer o no. Al final, eso es una. ¿Ya? Y además todo este cuento de los cambios, de todos cambios de todo tipo, en tributarios, ordenes laborales, que te producen incertezas adicionales, o sea, y eficiencia del Estado, burocracia. O sea, la verdad es que esos drivers son súper fuertes, que han paralizado esa parte de la ocasión. No es una parálisis internacional. El precio del cobre sigue siendo relativamente bueno, digamos, la verdad es que no ha caído el precio del cobre a un nivel que tú digas no voy a invertir. Las inversiones de cobre se ven a 30 años plazo, con lo cual la verdad que el precio puntualmente tú vas a caer en ciclos buenos y malos, digamos. Entonces la verdad que ahí cuál tú deberías identificar, qué es lo que es el drive que me paró esa inversión, y ahí está por ese lado que te digo, y ese lado no se ha resuelto.
A pesar de los esfuerzos que ha puesto el gobierno en destrabar algunos proyectos y también el tema energía, que compone parte importante de estas inversiones, en que la agenda energética avanzó rápido, pero se ha diluido un poco, me da la impresión,
¿eh? Yo creo que se ha hecho un gran trabajo en energía. Creo que la contratación de suministros, que hubieron hace poco los contratos, se abastecieron en un 98%. La crecida de precios promedio fue promedio de 107 dólares. No fue malo estos contratos, la verdad que no fueron malos, ¿ya? Pero uno lo que ve es que están basados en proyectos futuros que todavía ni siquiera tienen estudio de impacto ambiental.
Ya.
Entonces eso es un tema no menor, digamos.
Oye, Javier, hablando del 2015 ya 2016, ¿cuál es el cómo ves tú el stock de proyectos que se están ideando? O sea, hasta hace poco había un boom, se construían casas por todos lados, departamentos por todos lados. ¿La caída va a seguir siendo una cuestión de dos dígitos o va a ser menos relevante?
Ah, yo creo que es menos relevante, espero y creo por mis números que va a ser la caída de venta, va a ser en el año 2015 del orden del 3-4%, no más que eso, ¿ya? Por estos dos drivers que te hablaba al principio, que van a haber ventas producidas por los otros. Ahora, el tema sigue siendo para mí el tema de la producción. Si bien ahora la cantidad de permisos de construcción ha aumentado notablemente, y es obvio, ¿por qué aumentaron los permisos? Porque hay un cambio de IVA.
Eso es importante detenerse, porque es clave para lo que va a pasar en el 2015. ¿Por qué no te explicas cuál es el impacto de la normativa del IVA en lo que va a pasar en el mercado inmobiliario?
A partir del 1 de enero de 2016, toda vivienda que tú quieras comprar a partir de esa fecha vas a tener que pagar el IVA por la compra-venta. Por okay. el precio de la vivienda, descontado el terreno, digamos, la fórmula más exacta.
Ya. ¿Afecta más, por lo tanto, a departamento que a casa?
Va a afectar a todos.
Incide más en el valor del terreno en una casa que en un...
Claro, pero también son más caras las casas, pero es para todos
va a pagar importante. Más IVA igual que unos zapatos.
Va a pagar más IVA que un par de zapatos, exactamente. Y eso es un precio que nosotros calculamos que podría variar en el precio final del orden de un 4 a 5% en el precio final. O sea, hay un pic puntual en viviendas tipo 3.500 UF, que es la vivienda 3.000, son 360... tipo 100 millones de pesos, entonces esa vivienda te va a afectar probablemente en el precio un 12%. ¿Por qué tanto en ese nivel? Porque hay un crédito especial que se llama, que existe en la ley, que viviendas con un costo hasta 2.000 UF tienen un beneficio especial de 230 UF. Si tu costo de construcción es 2.001 UF, pierdes 230 inmediatamente. Entonces, en el fondo, en el límite de esa vivienda, de ese costo, que es más o menos precio 3.500, se produce un salto que pierdes por el IVA y pierdes por el crédito especial. Okay. Y ahí se pega un percazo tremendo.
¿Qué pasa con una casa que vale 10.000 UF?
Eso básicamente te afecta el tema del IVA, nada más, y el tema del IVA te puede afectar más o menos un 4%, porque tú lo que te afecta básicamente... Ahora, esa vivienda, antes, la construcción de esa vivienda, la constructora pagaba IVA, pero la inmobiliaria no era sujeto de IVA. Ahora, como es sujeto de IVA, aprovecha el IVA de la construcción, la inmobiliaria, sí. Pero tiene un IVA adicional en la venta, con lo cual el diferencial de IVA es el que afecta como precio, y eso más o menos entre un 4 y un 5%.
Okay.
¿Por qué un 4 y un 5%? ¿Porque le descuenta el valor del terreno?
Le descuenta el valor del terreno y toda la construcción, todo el IVA que viene en la construcción, también se descuenta como IVA, es un crédito fiscal.
Claro, ya. Es la diferencia del valor.
Porque yo quería hacer una... Alguien se compra un auto nuevo, típico, y paga el IVA, y sale de la compra-venta y el auto ya se deprecia casi un 20%, claro. Porque...
Perdiste el IVA.
Claro. ¿Esto va a pasar más o menos lo mismo con comprar una vivienda nueva versus... una vivienda usada?
Claramente, porque el mercado de vivienda usada sigue estando, digamos, y no va a estar afectado a ese impuesto, con lo cual si tú vendes vivienda usada, va a tener siempre un margen para poder bajarte respecto a la nueva que es el IVA.
Claro.
Para vender más rápido. Entonces, en el fondo, claramente hay un efecto.
Ya, y entonces, a contar del 1 de enero de 2016, usted va a pagar IVA. Claro. Durante el 2015, no pagó IVA.
Toda vivienda que se promese, no se venda.
Promesa
de compra-venta.
Sí.
Hasta el 31 de diciembre del 2015, digamos, ¿cierto? Esa vivienda va a quedar sin IVA.
Independiente que esté en blanco, esté
independiente
verde,
que esté en blanco.
Checa inmediata.
Independiente, eso es independiente. Basta que yo tenga la promesa. Porque ¿cuándo puedo hacer una promesa? Cuando yo puedo prometer algo cuando tengo un permiso de construcción, ¿cierto? Porque antes no puedo promesar, porque no hay permiso de construcción. Una vez que hay permiso, yo puedo empezar a promesar. Sin haber construido nada, que eso es la venta en blanco.
Sí.
Con el plano. Ahora, todo lo que esté promesado a la fecha, primero en el 2016, eso se supone ya que está exento del IVA.
¿Para que te lo entreguen cuándo? ¿Qué pasa si te lo entregan en 2025?
Bueno,
igual.
Puede ser. No okay, va a pasar entonces, porque siempre un año de diferencia. Ya, pero
la gente se va a apurar en comprar, en promesar.
La entonces. Teoría nuestra es que claramente hay un. Las personas deben apurarse para aprovechar ese beneficio ahora. Pero el problema, como la economía viene mal, también hay un tema, hay el contrario, que hoy día a lo mejor no tienes los recursos, no tienes la estabilidad, no tienes la expectativa a lo mejor de estar bien, con lo cual también no te quieres meter en un forro de un crédito por 30 años. Entonces, en el fondo, ahí están los dos drivers. Ahí,
ya, pero uno,
sea más fácil, no sé, al final.
Uno esperaría que en términos de promesas, por lo menos el 2015 sea un buen año para el mercado inmobiliario. ¿Y el 2016 cómo viene? En ese sentido, ¿cuál es cómo funciona el tema del IVA?
Bueno, en el 2016, todo lo que se venda el 2016, ya independiente que esté promesado, pero se logre vender, va sin IVA todavía.
O sea, el 2017 es full.
Full.
Ahí full. Va con full IVA.
Va con full IVA. Ahora, y eso el mercado te lo refleja al tiro. O sea, claramente si yo veo los permisos de construcción, la gente que está metiendo permisos en la municipalidad, ha subido. Porque obviamente yo si soy inmobiliario...
Me voy a apurar.
Tengo que tomar... Al momento, a meter un permiso de un proyecto, ya tengo la posibilidad de empezar a venderlo en blanco, un proyecto. Con lo cual me voy a apurar a meter permisos en el sistema.
O sea, las direcciones de obra están con mucha pega.
Más pega, sí.
Igual al final también es una buena noticia para los tenedores de vivienda actuales.
Sí, claro, porque al final la vivienda usada, hay un concepto ahí respecto a lo que decías tú, porque si yo tengo una vivienda nueva, igual a la mía que la compré ayer, deberían tener un precio parecido y yo capturar claro. Parte se iba.
Sí,
debería tender a igualarse. Y eso entonces es el panorama del por el lado inmobiliario. Por el lado oficina hay un tema más complejo, ¿no?
El lado oficina está más duro porque la verdad es que todos sabemos que la tasa de vacancia ha aumentado notablemente, ya cerca de dos dígitos casi, o sea, cerca de dos dígitos.
¿Y qué tan alto eso con respecto al promedio histórico, por ejemplo?
Puta, histórico era 4%. 3,
y 4%. Ahora estamos en 10.
Cercano, o 7, 8, por ahí estamos hoy día, pero vamos a llegar a 10.
Ya. Claro. Y entra el Costanera
y entra Center. Además el Costanera Center, que son una cantidad de metros cuadrados impresionante. Entonces en el fondo ahí está aumentando la oferta de un día para otro, de un momento para otro, en forma tremendamente.
Y cuando la capacidad de absorción es lenta.
Lenta. Sobre todo entonces, a esta tasa de vacancia.
Se viene un problema en oficina.
Yo creo que hay un tema ahí y uno debería esperar a lo mejor que los riendos, las cosas deberían ser. Aparte de los contratos
de arriendo. Problema o beneficio, largo. Depende del punto
es que
de vista
es complicado,
que lo
depende de cómo
van
lo
van a dejarlo arriendo.
Sí, claro, ¿no? No, depende de qué lado de la mesa estáis sentados.
Claro, claro, lógico, pero para el lado del inversionista, para el lado de que baja arriendo, fantástico. Para el lado del inversionista hay dos efectos ahí. Uno te baja el arriendo, puntualmente te puede bajar. Dos, acuérdate que la inversión inmobiliaria para renta, todo el gasto es contribución hoy día de un gasto directo, no se descuenta de impuestos, con lo cual le subió el costo además al inmobiliario. Con la reforma tributaria. Entonces, en el fondo hay un tema ahí, subidas de costos para bajar de arriendo, tenía un problema ahí con empresa. Es como arrendatario de oficina, obviamente vaya a poder redondearte un poquito más.
Muy bien, don Javier, muchas gracias por su visita. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos a ir a pausa, pero antes le voy a decir que Brooks Brothers hoy día parte una liquidación increíble, una liquidación de verano. Así que si es que no se ha equipado ropa, todavía vaya a las tiendas de Brooks Brothers, que hay grandes descuento y una ropa de calidad increíble. Así que hoy día parte liquidación de Brooks Brothers. Nosotros vamos y volvemos con Alfredo Parra para ver cómo están abriendo los mercados. Bueno, vamos a ir rápidamente con el pantallazo, pero al parecer hay un extra que después dentro de dos minutos va a ampliar Rodrigo Álvarez, pero hay otro tiroteo en París. La policía cree que es un tercer terrorista que está huyendo. Vino la CONI acá a contarme, así que ahí siguen los problemas ahí en París, en una
almacén.
En un almacén, grocery store. Así que hay otro tiroteo ahí en París. Vamos rápidamente a don Alfredo Parra. Don Alfredo, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, buenos días, Alfredo. Bien. Cuéntanos cómo está la cosa en los mercados, por favor, Alfredo.
Mira,
¿cómo partió el dólar?
El dólar ahora está en 613,6. No ha tenido grandes variaciones. Más que nada se está a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos, que se van a publicar a las 10:30. Eso más que nada, las plazas internacionales en general, por ejemplo en Europa, están levemente negativas, a excepción de España, que ahí incide el tema del aumento de capital del Banco Santander, y a nivel local hay muy pocas operaciones, pero hay ciertas compañías que destacan, como el avance que tiene hasta ahora Gener, que está avanzando un 1,04, y el avance de BCI de 0,73. Dentro de las bajas destaca Sonda con un 0,91 y Falabella con un 0,73, pero en general hasta ahora los volúmenes están muy muy bajos y tampoco han habido noticias que puedan impulsar el mercado, siendo el único driver a esperar en el día el tema del desempleo en Estados Unidos.
Oye, ¿y cómo está el petróleo?
El petróleo ahora está con una leve corrección a la baja de 0,33%, está en 48,6. No ha presentado mayores movimientos durante el día, no ha tenido un gran dinamismo. De hecho, las plazas han estado relativamente estables a la espera de noticias económicas, que la única que queda es el desempleo de Estados Unidos.
Oye, hoy día Soros dijo que se le está subestimando el tema del caso Rusia, y la bolsa rusa a todo esto está cayendo más de un 5%.
Sí.
Sí.
Y el rublo también se está depreciando en como 2% adicional. Creo que está a 61, esto llegó a estar como a 80 en algún minuto hace como un mes atrás.
Oye, sí, cuando fue el peak de la depreciación en Rusia.
Exacto. Oye, ¿algo más que comentar?
Yo le quería hacer una pregunta al Alfredo nomás, muy sí, rápida. ¿Por qué no pasa nada con LAN y con este petróleo tan barato?
Más que nada porque la compañía tiene un hedge que no le permite traspasar por completo el tema de las bajas o el alza del petróleo. Ahora, la cobertura que tienen es de alrededor de un 40%, por lo tanto el efecto neto de la tarifa del petróleo que le incide a ellos solo un 60%. Ahora, LAN tiene otros efectos que le juegan en contra, como el tema de la exposición que tiene al real brasilero, y eso va en contraposición a los beneficios que ha tenido la caída del precio del petróleo. Entonces, dado eso, no se ha traducido en un buen resultado la baja del petróleo para LAN. Es más que nada porque otros factores externos están jugándole en contra. Otros factores adicionales, como el tema cambiario, más que nada.
Perfecto, muy bien, Alfredo, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana.
Que estén muy bien, buen fin de semana.
Adiós. Gracias. Nosotros nos despedimos rápidamente, los dejamos invitados para la sesión de la 1:30, que la tenemos con una sección femenina. Bueno, muy buenos días.
Gracias.